desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo ahí en el libro de Deuteronomio. Hemos venido leyendo y creo que ya para el próximo domingo habremos nosotros, la siguiente semana habremos ya de haber terminado de leer sistemáticamente el libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 30, hoy leímos del 1 hasta el 9. Pero el mensaje de esta noche, yo tengo la base, el texto del mensaje que he titulado El menú de la vida. El menú de la vida. Está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al versículo 20. Para que nosotros podamos familiarizarnos, para que podamos estar en contacto con la realidad de lo que dice la Escritura, vamos a leer alternadamente esta porción. Yo voy a leer el versículo 1, el versículo 15, ustedes el 16, y luego terminamos en el versículo 20. El menú de la vida, capítulo 30 de Deuteronomio 15, leo yo. Dice así, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, todos en el 16. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, 18. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, todos en el 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Padre, bendice tu palabra. Es un mensaje sencillo, práctico, es un mensaje muy actualizado. Queremos contemporaneizarlo y queremos aplicarlo a los días que estamos viviendo. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Esta iglesia se siente orgullosa de los hermanos que acaban de obedecerte en el bautismo. Qué bueno que hemos visto, qué bueno que nos hemos dado cuenta quiénes son, de dónde vienen, lo que pasa en sus vidas y lo que acaban hoy de hacer. Hoy, Señor, queremos quedarnos en esto, queremos ser sabios, queremos ser nosotros esas personas que optemos por tomar lo que tú nos ofreces, en el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Este sermón y el resultado del sermón van a depender de lo que usted escoja. Nadie puede escoger por usted. Nadie puede decidirse por usted. Nadie puede tomar la decisión por usted. Esto es muy personal. Por eso el mensaje de esta noche va a depender de lo que usted sabiamente sepa escoger. Aquí hay blanco y negro. Aquí hay tortillas de masa y de harina. Aquí hay Coca-Cola o Pepsi. Aquí hay menudo o pozole. Usted escoge. Y esto, mi amado hermano, es como un restaurante que usted tiene delante de usted cuando llega a un sitio, a un comedor, a un restaurante. Tiene delante de usted un menú vasto, en donde hay 15 formas diferentes de hacer el pollo. Pollo en salsa, salsa en pollo. ¿Verdad? Huevos con papa, papas con huevo. Entonces, hay diferentes, y usted escoge si quiere carne, si quiere pollo, si quiere pescado. Y esto, delante de usted está el menú, y ahí aparece todo lo que el restaurante dispone para ofrecerle a sus comensales. ¿Qué es lo que hay de comer? plato fuerte, una entradita, qué hay de beber, qué hay de postre. Usted es el que escoge de acuerdo a su paladar y de acuerdo a su gusto. Usted es el que escoge. Pero déjeme decir una cosa. En la vida, nosotros tenemos una gran bendición. Porque es Jesús el que nos invita y es Dios el que nos dice, los invito a un banquete. Los invito a que ustedes vengan y se sienten a mi mesa. Pero como yo invito y yo voy a pagar, yo voy a dar lo que yo considero correcto para ustedes. Esto es lo que yo tengo para ustedes. Pero por otro lado está también lo que el mundo te ofrece. Por eso dice, mire, yo tengo el bien y el mal. Yo tengo la vida y la muerte. Yo tengo la bendición y también tengo la maldición. Yo no puedo obligarte, te quiero sugerir. Por eso aparecen por ahí, dice, lo que sugiere el chef. El plato que sugiere o el plato del día. Hermano, en la vida, para que nosotros podamos vivir la vida a la altura que ahora llevamos, no podemos, oiga esto, la vida que ahora la llevamos, no podemos compararla con la vida que llevábamos anteriormente. Existe otra vida, y se lo voy a decir, pero esa no es la vida que Dios tiene para nosotros. Existe otra forma de vivir la vida, pero no es la forma que Dios tiene planeada para nosotros. Es más, no es la vida que nos conviene vivir. No es la vida que Dios tiene dispuesta para darnos a nosotros. Hay otra forma de pasarla bien, de pasarla chévere, de tener un buen tiempo, momentáneamente, pero no es lo que Dios tiene para nosotros. Lamentablemente, muchos hemos decidido aceptar así y vivir así sin darnos cuenta que pagaremos consecuencias. En la mañana yo les anunciaba que le iba a dar a usted una frase de adelanto, en donde le decía que si Dios invita a que se siente a la mesa de Él, es porque Dios es el que va a pagar. Y Dios tiene de acuerdo no solamente a su paladar, sino que al gusto, sino que también al final de la comida que Dios tiene para usted, algo que va a ser de su total placer y de su grande satisfacción. Usted no quiere comer lo que Dios le da. Usted escoge lo que el mundo le da. Dios no tiene en ningún momento ni la autoridad y no tiene tampoco la libertad, ni siquiera tiene la oportunidad para poder pagárselo. Eso lo pagamos nosotros. Así que o comemos lo que Dios nos da y disfrutamos lo que Dios nos da, o escogemos lo que nosotros queremos, pero eso lo pagamos nosotros. Y le digo una cosa, seremos sabios. Si Dios nos invita y Él paga, ¿por qué no aceptamos lo que Él nos tiene por delante? El precio que se paga por desobedecer es bastante alto. Lo voy a tratar la manera de ubicar en el tiempo y en el espacio. Aproximadamente hace 200 años, 300 años para ser más exactos, hubo dos personajes que fueron contemporáneos. Por eso le estoy planteando y le estoy colocando la forma tan abismal, lo diferente, la antítesis de una cosa a la otra. Hace muchos años, en el año 1714, vivió un teólogo llamado Matthew Henry. Él vivió allá en los años 1714. Estamos ahorita en el año 2014, entonces estamos hablando de 800, 900, 2000. Estamos hablando de 300 años. Para que usted se dé cuenta, las vidas diametralmente opuestas que vivieron estos dos personajes. Uno fue más famoso que este. Este no fue tan famoso como el otro que le voy a presentar, pero vea usted el fin de los dos. Matthew Henry dijo algo, que es uno de los, por cierto, es uno de los libros más, no solamente comprados, libros de texto de teología, sino es uno de los libros más consultados por nosotros los cristianos en lo que tiene que ver con doctrina y teología. Y Matthew Henry dijo en el año 1714 esto: una vida gastada en el servicio de Dios y en la comunión con Él es la más confortable que cualquiera pueda llevar en este mundo. Se lo voy a repetir, ¿le interesa? Deje su teléfono celular, por favor. No creo que allá hallaron el avión de Malasia, ¿verdad? No creo que estén esperando ustedes que ya encontraron. Ya deje esa tontera de teléfono, hombre. Está en la iglesia, está en la casa de Dios. Miren, vean lo que dice Matthew Henry. Una vida gastada en el servicio de Dios y en la comunión con Él es la más confortable que cualquiera pueda llevar en este mundo. Un año más tarde, en el hecho de muerte de un hombre importante en la historia del mundo, pero prácticamente en el mundo francés, su nombre es Luis XIV de Francia. Papá de Luis XV. Este hombre, mire lo que le dijo a su hijo. Fíjate, para que usted se dé cuenta que aquí estamos. O tortillas de masa o de harina. Pozole o menudo. Pepsi o coca. Café o té. Usted escoge, señor. Y este hombre, Matthew Henry, dijo que una vida gastada en el servicio y en la comunión con él es la mejor inversión que puede hacerse en la vida. Pero mire lo que dijo Luis XIV de Francia, diciéndoselo a su hijo Luis XV. Hijo mío, yo pude haber vivido una vida mejor. Aprovéchate de mis errores y recuerda esto, que también los reyes mueren como los otros hombres. Sopas pichón, dirían por aquí. Al principio le dije que el mensaje de esta noche se llama el menú de la vida. Aquí es usted el que escoge qué es lo que usted quiere. Aquí nadie le va a imponer qué es lo que usted tiene que hacer. Pero también quiero decir una cosa, que usted es responsable por las decisiones que toma en su vida. Y Dios le está diciendo, tengo dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Tengo el camino de la bendición y el camino de la maldición. Tengo el camino de la prosperidad o el camino de la miseria. ¿Tú escoges? Mi amado hermano, la Biblia nos alienta, nos anima y nos exhorta en tantas cosas. Por razones de tiempo, yo no quiero que ustedes busquen la cita, pero la jovencita de aquí del PowerPoint le va a poner a usted la cita bíblica, porque son 7 puntos que yo quiero que usted los vea, y por razones de tiempo no vamos a poder darnos la oportunidad que todos encontremos citas, porque hay pasajes que en realidad son un poquito complicados de encontrar. Hay dos cosas en la vida, odiar o amar, eso es todo. Aquí no medio amas o medio odias. ¿Odias o amas? Entonces tenemos que escoger. La vida nos va a ir acondicionando a nosotros para que terminemos odiando. La vida nos va a ir aurillando, nos va a ir poniendo cosas, nos va a ir llenando de circunstancias, nos va a ir rodeando de situaciones para que tengamos que odiarnos, odiar a, o que terminemos odiando muchas veces la misma vida. Pero Dios es el que se encarga de que nosotros podamos concluir la vida amando. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Stevie Wonder dijo algo muy curioso. Me llamó tanto la atención y dije, lo quiero compartir con los hermanos. Mi mamá, dice, fue mi mejor maestra. Me enseñó a tener compasión, a amar y a no tener miedo. Si el amor es dulce como una flor, mi madre es esa dulce flor del amor. Hermano, lo que enseñamos, eso causa repercusión. Lo que nosotros decimos, repetimos, va convirtiéndose en un patrón de vida o en un ciclo de esos que cuesta que se puedan terminar. Si en su casa usted escucha gritos, odios, bravuconadas, si en su casa usted escucha groserías, el hijo, y usted ni se pregunte, ¿y este muchacho de dónde las aprendió? ¿De usted? Si ahí es donde nosotros las decimos, ahí es donde nosotros las practicamos. Escoja entre odiar y amar. Y la vida nos va a ir llevando por ahí. La vida nos va a ir acondicionando. Mire, acabo de escuchar un sermón que creo que ya es la repetición. He venido viendo, claro, le perdí la secuencia por estos domingos de no haber estado. Pero yo a las 3 de la tarde, todos los domingos yo estoy viendo a John Hagee. Y hay una serie de sermones que está predicando él sobre el nuevo orden mundial y lo que está pasando en los Estados Unidos. Y hace poco parece que hubo un riot por ahí y algunos empezaron a sacar banderas de los Estados Unidos y las quemaron en este. No hace nada. ¿Sabe usted qué dijo John Hagee? Listen to me. A la gente que no le gusta este país. You don't like this country. Leave. Hay más de 700 aeropuertos en este país. y salen vuelos todos los días, todas las horas y todas las noches. Agarre uno de ellos, dijo, y váyase. Hay gente que odian al gobierno, odian al país, odian al hospital, odian a no sé cuánto, y el mundo nos va orillando a tener que odiar y a odiarnos entre nosotros mismos, a odiarnos entre las minorías. Aquellos de tal minoría no se pueden ver con la otra minoría. La otra minoría no se puede ver con la mayoría. La otra mayoría no se puede ver con las menos. Total que terminamos entre nosotros mismos. Vea lo que está pasando en la polarización entre el pueblo venezolano. El mundo nos va llevando a eso. Escoja. Es más dulce, es más provechoso, tiene más réditos, es más agradable. Segrega menos bilis en su páncreas, en el hígado. Se arruina menos la vida una persona que ama que aquella persona que odia. Segunda cosa. Escoja entre reír y llorar. Nos hacen llorar muchas veces nuestros hijos por su mal comportamiento. Nos hacen llorar muchas veces nuestros padres por sus intransigencias y sus malas decisiones. Nos hacen llorar muchas veces aquellas personas a quienes hemos amado y nos han traicionado. Nos hacen llorar muchas veces hermanos a quienes nos han pagado mal después de habernos sido nosotros espléndidos con ellos. Nos quiebra el corazón. Y claro, hay causas profundas que nos provocan llorar. Pero usted tiene esa capacidad, hombre. Decida. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a meter yo? ¿Me voy a compenetrar? ¿Me voy a echar un clavado y voy a llorar? Y voy a cantar yo, ¡ah, esa muchacha me robó el corazón! ¡Esa muchacha me rompió el corazón! Mejor cante la de Marc Anthony, ¿no? Voy a reír, voy a cantar, vivir la... ¡Diferente! ¿Y usted sabe quién se la dedicó? A la J-Lo, como le pusieron los cuernos a él, ¿verdad? Entonces, claro, pensó que se iba a morir de vida. Él dijo, voy a vivir mi vida. Voy a gozar la vida. Y la pastora está pasando chévere. Todos los días vamos a tener motivos que nos provocan el llanto. Todos los días. Un despido, un maltrato, un golpe, una herida, una palabra, una agresión, algo. Van a haber cosas que nos provocan el llanto. Pero Dios tiene previsto para nosotros, Dios tiene preparado para su gente, para sus hijos, para su pueblo, tiene previsto un mundo diferente para que en vez de llorar nosotros podamos reír. Me gusta la gente que me hace reír. Sinceramente creo que reír es la cosa que más me gusta en la vida, dice esta mujer. Cura una multitud de males y es probablemente la cosa más importante en una persona. ¿Se recuerda cómo se llama el mensaje de esta noche? El menú de la vida. Usted escoja. Gente que está programada. Hay gente que intencionalmente. Hay gente que a veces hasta inconscientemente no hacen otra cosa más que provocarte para llevarte y a orillarte a eso, a un sufrimiento, a llorar. Y Dios te está diciendo en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, donde dice, mira, versículo 15, mira. 30:15, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge. Versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar en posesión de ella. Ah, dice Dios, como no puedo obligarte. Como vos no sos un robot, como no sos un autómata, como no sos un pedazo de hierro, sino que sos un hombre con libre albedrío, sos una mujer con el uso de razón y de poder discernir bien. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvas, usted ya sabrá el final de por acá. Escoja entre perseverar y renunciar. Hay personas que se dan por vencido fácilmente. Hay personas que en realidad no tienen ánimo en su vida. Hay personas que no tienen la capacidad de sobreponerse. Hay personas que con cualquier cosita la vida los tumba. Y no se levantan, no hay poder, quedan desganados, quedan todos desinflados. Escoja entre perseverar y renunciar. Le voy a decir una cosa. Van a haber situaciones en la vida que nos ahorillen y nos inclinen a nosotros para darnos por vencidos y no tener otra alternativa más que darnos por vencidos o por renunciar. Dios es quien nos da las fuerzas a nosotros para que podamos perseverar y al final podamos nosotros triunfar. Le voy a decir algo. No es la fuerza, sino la perseverancia de los altos sentimientos la que hace a los hombres superiores. It's not by might, dice la Biblia. No es con ejército, no es con guerreros, no es con armas, sino es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. No se trata de que el más poderoso es el que gana. No se trata que es el que más tiene el dominio territorial, el que puede terminar conquistando. Escoja. Voy a perseverar, voy a continuar, no me voy a echar atrás, no voy a dejar de confiar en Dios, voy a seguir confiando en las promesas del Señor, voy a tomar las promesas de Dios como algo personal en mi vida. No voy a escuchar ninguna voz exterior más que la voz, y tampoco ni la voz de mi conciencia, ni la voz de mi corazón. Voy a escuchar la voz de Dios. Porque no creo que Dios tenga malos planes para mí. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los que nosotros tenemos. Y los caminos y los planes de Dios tiene para nosotros son mejores y superiores a los que nosotros tenemos. Escoja entre curar y herir. No sé cuántos de nosotros somos expertos en esto. Por acá se le llama sangroncitos. No sé cuántos de nosotros somos con una mirada, con un despecho, con una indiferencia, con esa torranza, con esa forma tan así tan elevadita de ser, encumbraditos, agigantados, agrandados de ser, proyectamos una figura de la cual no tiene que ser. Y a veces la gente hiere con mirada, hiere con palabras, hiere con no responder, hiere con no prestar atención. A usted no le conviene eso. Escoja entre curar y herir. Nuestra mente, le voy a decir una cosa, nuestra mente quiere traicionar a nuestro corazón. La mente se va a encargar de meter una cantidad de cosas y de envenenar el corazón en donde en su corazón no hay cabida para este tipo de cosas, porque en su corazón no mora otra cosa más que Dios. Su corazón no es la bodega de resentimientos. Su corazón no es la bodega de remordimientos ni deseo de venganza. Su corazón es el trono de Jesucristo. Su corazón es el centro donde Jesucristo opera su vida, donde maneja su vida. Y nuestra mente nos va a querer traicionar y va a querer traicionar a nuestro corazón, colocando pensamientos e ideas para poder herirnos o autoherirnos o herir a otras personas. No solamente con nuestras manos, no solamente con nuestros golpes, sino que también con palabras y con nuestros hechos. Pero Dios es quien pone en nuestro corazón la capacidad para poder ser los que mejor podamos superar todo y poder curar las heridas que nosotros mismos nos creamos o llegamos a ocasionar en otras personas. No es agradable, no es nada sabroso tener que curarte las heridas. Decía yo a mi esposa, fíjate que ya tengo 10 viajes, pero contadito los llevo, donde todos los viajes tengo que buscar una farmacia. Si no fue por la mordida de la araña, si no fue por lo del brazo, si no fue por una laringitis que me, a mí no me da aquí, me da cuando tengo que salir. Y ahora una ronchita que tenía en el brazo y no sé cómo, me empecé a rascar y se me fue haciendo grande. Y hoy... Usted pregúntele por antibióticos. Me sé más nombres de antibióticos que el libro de la Biblia. ¿Sí? Dios me libre. Hoy ya me los puedo, pero bien hoy. Pero hoy me los... Todo que tenía viene con il, pero son conocidos hoy. Hermano, no es nada agradable. Tener que limpiarte, tener que echarte jabón, tener que venir y tener que secarte y te duele, te molesta, no puedes dormir. Y lo peor es que, mire... Es que ha sido diferente. Después fue una uña. Tengo una uña en el pie izquierdo, en el dedo gordo, que es un tronco. Usted. Se me pasó una vez con una corta uñas cortarme. ¡Ay, Dios mío! Casi me corto el dedo.
Y me eché, Dixie, me eché esto, me puse lo otro, me puse aquí, me puse... ¿Pero qué no me puse? Y, no hay, y ¿sabe una cosa? Usted está malo del dedo y todo el día se golpea el dedo.
Hoy que tengo el problema en el brazo, no me golpeé el dedo, me golpeé el brazo, ¿viste? Hermano, no es agradable, pero usted sabe qué rico es.
¡Qué sabroso!
Ponerte la cremita, ponerte la pomada y ponerte la curita o la bandita. ¡Qué cosa, qué alivio más sabroso! Hermano, herir no es de nosotros. Dios no ha puesto en nuestras manos esa capacidad y esa habilidad de tener que herir. ¡Escoja curar! ¡Escoja! ¡Ah, otra cosa! Entre actuar y pensar. Bueno, es que muchos de nosotros que tenemos una cantidad de planes y cantidad de pensamientos, escoja en actuar antes que pensar. It's time to act. Hoy. Ya no ande planeo. Fíjese que tengo una idea. Fíjese que yo he pensado hacer esto. Fíjese que dice, no, ya no piense. Ya ni ore. Actúe. Hermano, fíjese que, mire, parecemos como aquel del Suárez. Le diré, bueno, le diré. Y así pasamos toda la vida. Y desde que nos conocemos somos los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque pasamos pensando toda la vida. Nunca actuamos. El enemigo, eso es lo que quiere. Distraernos a nosotros con tanto pensamiento. Y nos atiborra y nos mete un catizumbal de pensamientos y de ideas. Y tenemos tantas ideas en la mente que no sabemos priorizar nosotros. Tanto en la cabeza que nada aterriza. Pero Dios nos da la capacitación, o Dios nos capacita, Dios nos da la facilidad para que podamos actuar y para que no dejemos nosotros nada para mañana. Hermano, escoja, y estos son los últimos dos puntos, póngame atención porque empiezo a terminar. Hermano, escoja crecer. Dese la oportunidad. Esta es parte de la vida, parte del proceso de la vida. Hemos nacido, estamos supuestos a crecer, estamos supuestos a multiplicarnos y a morir. Pero antes de morir, mis amados hermanos, crezcamos. El apóstol Pedro le dijo a la congregación y le dice, creced en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El mundo nos quiere a nosotros, le voy a decir una cosa, al mundo no le conviene que las iglesias crezcan. Al mundo no le conviene que la iglesia evangélica sea una potencia. ¿Sabía usted que hoy hay elecciones en Costa Rica? Y que el voto del pueblo evangélico fue decisivo para sacar de la carrera política a un candidato. Porque se dio cuenta que era abrumador el voto de los evangélicos en Costa Rica, que hoy en la noche se quedó, ¿sabe qué? Había dos candidatos. Pero el candidato de la oposición, o el nacionalista, el del gobierno, al darse cuenta que el otro ya le llevaba 70%, ¿sabe usted qué digo? En menos de un mes me retiro la carrera. Y hoy acudieron todos los costarricenses a votar. Es una elección inédita. Al mundo no le convierte. ¿Sabe usted qué hizo el Congreso de la República de Costa Rica? Tratar la manera de hacer una enmienda en la Constitución para negar el voto a los evangélicos. El diablo no quiere que nosotros crezcamos. El mundo no le conviene que nosotros, que como iglesia, sigamos, que seamos nosotros los que compremos los terrenos. Camichín 1, Camichín 2, Camichín 3, Camichín 4. Bueno, ¿y por qué los table dance? ¿Hay más table dance en Matamoros? ¿Qué iglesia es usted? No puede ser que haya más Oxxos y gasolineras. No puede ser que haya más farmacias en nuestro pueblo que las iglesias. La iglesia son los que sanan las heridas del alma. Aquí donde no se vende. Aquí donde se proclama el pan de vida al que tiene hambre, el agua de vida al que tiene sed. Al mundo no le conviene que el cristianismo se convierta en una potencia. Eso fue lo que intentó y pensó perfectamente Nerón y Domiciano y Trajano. Y por eso iniciaron todas las persecuciones contra la iglesia evangélica. El mundo quiere que el evangelio se vaya diluyendo poco a poco, que usted se desgane, que ya no venga a la iglesia. Le voy a decir una cosa, y este es el patrón, y este es el comportamiento. Yo no he visto a nadie de esta iglesia en 21 años que se haya ido de esta iglesia de un solo. Nunca. Ya no vienen el domingo en la tarde. Antes venían miércoles y viernes. Ya solamente vienen el miércoles, no vienen el viernes. Después dejaron de venir, ya no vinieron el miércoles ni el viernes, tampoco el domingo en la tarde, solamente el domingo en la mañana. Ya dejaron de venir el viernes, el miércoles, en la mañana, y total, pasan meses sin volverlos a ver. Y ellos piensan que van a echar a quebrar la iglesia. Uy, qué miedo, mire cómo estoy temblando. Mire, mire, se fue fulano, se fue enojada, dice que no va a venir. Que le vaya bien, agarre un avión como el que dice John Hagee para que se vaya juntamente con él hoy. Hermano, usted crezca. El trato de Dios es con usted. No con su vecino, no con el que está delante, no con el que está atrás. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios quiere que sigamos siendo sus dignos representantes para que nosotros podamos resistirnos a caer en las manos del enemigo. Y otra cosa, escoja vivir a morir. Escoja esto. El apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hay una cita muy linda. Y quiero que usted, por favor, vea conmigo Filipenses capítulo 1, versículo 24. Filipenses, allá en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le escribió a una iglesia, y le voy a decir por qué es importante y por qué usted tiene en esta noche la necesidad de escoger vivir, porque es más importante que usted pueda vivir. Usted es más útil vivo a Dios que muerto. Usted no va a ir a hacer la gran diferencia, mi hermano, por favor, usted no va a ir a hacer la gran diferencia allá en el cielo, hombre. Allá hay miles y miles y miles de millones. Dios le va a dar la bienvenida y nos va a dar la bienvenida, pero ¿sabe una cosa? Él nos quiere aquí ahorita, por eso fue que Cristo nos dijo, Señor, yo no quiero que tú los quites de este mundo, pero que los quites del mal. Capítulo 1, versículo 21 al 24 de Filipenses, vea lo que dice la Escritura. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí, ¿en qué dice? Beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 24. Oiga, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Escoja vivir y no morirse. Vivir para Cristo es mucho más conveniente que para vivir para nosotros mismos. Vivir para la obra de Dios es mucho más conveniente que vivir para nuestros propios caprichos. Vivir para Cristo y para su obra es mucho más productivo que para ver nosotros nuestros caprichos vistos o concluidos. Vivir para nosotros es estar muerto en vida. Escoja, ¿de masa o de harina? ¿Coca o Pepsi? ¿Pozole o menudo? Usted escoge. ¿Tamales? ¿De dulce o de sal? Dios dice, yo te invito. Siéntate en la mesa, yo pago. No te gusta lo que yo te estoy poniendo, escoge lo que tú quieres, pero tú terminarás pagando. Yo creo que ninguno de nosotros nos atrevemos a desechar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Y te buscamos porque en realidad no tenemos a quién ir, ya que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Mi Dios, bendice este momento en el cual nos vamos a acercar a la mesa tuya. Ruego, Señor, que tú nos ayudes a saber escoger y a quedarnos con lo que tú nos ofreces y con lo que tú nos brindas. Señor, gracias por hablarnos de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.